Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque fue un fin de semana muy intenso en la Liga MX. América y Toluca disputaron uno de los partidos más emocionantes de toda la temporada, donde hubo controversia. Analizaremos todo lo que sucedió en este duelo, donde incluso hubo actos racistas contra un jugador de los Diablos. Además, las Chivas volvieron a ganar y están cerca de quedarse con el liderato general. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir. La bronca entre América y Toluca pone a prueba a la Federación Mexicana de Fútbol, y no solamente por el tema de los castigos. Está claro que el niño se va a ir varios partidos, no solamente por la expulsión, sino por todo lo que hace después y que quede en evidencia en el video, sino también por el tema de Henry Martín, que está en una zona donde no debería de haber estado el reclamarle a el niño, y que se ve cómo después se desata el zafarrancho entre staff de las Águilas y de los Diablos, incluido el niño y Henry Martín, que ni siquiera estaba convocado para el partido, pero estaba en una zona donde no debería de estar. La sanción también para el Turco Mohamed está clarísima, a pesar de que hace esta Efraín señal, pues de nuevo, como a Juárez, como fue Anselmi, es una multa económica, no va a pasar de ahí. También incluso un apercibimiento quizás a Karen Díaz por haber sujetado a Kevin Álvarez, por protegerlo de toda la bronca que estaba ahí con Toluca, vendrá quizás una llamada de atención. No la pone a prueba la Federación tanto los castigos como el tema de lo que sucede en el Estadio Azteca y esta zona VIP donde los aficionados tienen acceso al pasillo, a ver cómo desfilan los jugadores antes de llegar a las escaleras que dan directamente a la mitad de la cancha. Un privilegio que culturalmente el mexicano no sabe aprovechar, no sabe cómo comportarse. Una masa social de nuestro país tiene tan poco que cuando le dan un acceso como este, con el que soñamos muchísimos aficionados, se transforma. No sabe cómo comportarse, no sabe cómo tener un límite y no meterse con un jugador. Y básicamente hablo de dos instancias. Cuando sale el niño bajando las escaleras, todavía en la tribuna del Azteca, se ve a dos personajes, en particular uno con playera del América, que hace gesticulaciones como mono. Hace unas señas discriminatorias hacia el niño, ya que además le llueve líquido, le llueven vasos. Esa zona donde puedes asomarte y ver a los jugadores es un peligro. Y después, el tema de los pasillos donde puedes ver y se ve claramente a dos aficionados americanistas que le pintan el dedo grosero a el niño y él incluso se vuelve a prender y quiere abrir la puerta y la gente de su seguridad lo trata de detener. El tema no es culpa del Estadio Azteca dar ese acceso. La culpa es del aficionado que al ver este acceso, que no sabe comportarse ante este privilegio. Y acá creo que tendríamos que, más que castigar al Estadio Azteca, decirle ya no lo hagas, más bien tendrían que levantarse un control mucho más rígido sobre el aficionado que va. Un control que tenga una sanción en caso de que el comportamiento no sea el adecuado. ¿Por qué van a pagar todos los que tenemos el sueño de poder estar tan cerca de nuestros ídolos, de tener esta oportunidad de poder ver cómo desfilan hacia la cancha los ídolos? Y tenemos que pagar por algunos inadaptados. Creo que el Estadio Azteca, y en todo caso la Liga MX, tendría que asegurarse de que esta zona tenga una identificación plena de quiénes están y un reglamento que diga que si rompes ciertos códigos de conducta, tendrás que pagar. No sé si dejar una garantía a lo mejor y en caso de que te comportes mal, pues se la quitan. Es un sueño de muchos. Al día siguiente de este partido hubo un gran ejemplo. Brasil contra México, y gracias a estos vidrios, estos cristales, se pudo ver cómo Ronaldinho fue a abrazar a Rafa Márquez y se fundieron en un gran abrazo, excompañeros en el Barcelona, o cómo Kaká buscó a Cuauhtémoc Blanco y también ahí intercambiaron, o cómo Luis Hernández saludaba a Edmilson y se tomaban fotos los brasileños y los mexicanos. Un tremendo, tremendo ejemplo de cómo esa parte debe de seguir existiendo. Este acceso debe de seguir existiendo. El problema es que hay muchos aficionados, la gran mayoría, que no saben comportarse ante el privilegio. Y esto tiene que estar regulado y tienen que venir sanciones en caso de que el aficionado no sepa cómo comportarse. Y se dijo.
De la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Te confieso que no sé lo que pasó, creo que se calentaron todos allí. Yo procuré me alejar un poco porque me conozco cuando entro en una pelea es difícil sacarme, entonces yo intenté me mantener fuera para no calentarme, ¿no? Pero creo que ya está todo cierto. Hay un respeto mutuo, creo que respetamos mucho, ¿no? Al turco y a todo su cuerpo técnico. Sabíamos de la rivalidad, por veces las cosas se calientan porque vamos siempre a estar peleando arriba por cosas grandes, pero bien, ya está. Y perdón, tu otra pregunta. Bien, creo que la institución tiene de verdad grandes líderes. Y el patrón es como nuestro máximo líder, tiene esta sensibilidad de aparecer en horas importantes, muchas veces para cobrar, pero de esta vez él sorprendió a todos de primero estar presente en un momento que estábamos todos tristes, dolidos, para decir que confiaba, que décimos la vuelta rápido, que tratásemos de ya pensar en este partido de hoy, y que él seguía confiando mucho en todos, y escuchar esto de nuestro dueño en este momento, tal vez en uno de los momentos más difíciles desde que yo estaba aquí, fue muy importante, fue un combustible a más de que te hace buscar fuerzas, por veces cuando tú estás esgotado, muy, muy cansado, pero recuérdate del club que defiendes, recuérdate del tamaño de la afición, pero más que esto, es muy importante también tenermos líderes como Azcárraga y Baños, que nos inspiran, que confían, que están juntos en las malas también y nos hacen repensar por veces, ¿no? Y tratarmos de encontrar fuerzas para representarlos a altura de todo este apoyo que nos dan.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca.
Desde la primera jornada del torneo que empezamos a rotar, nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo primario. Obviamente que la liguilla la vamos a jugar y la vamos a intentar ganar también, pero nuestra fuerza está puesta en CONCACAF, sabiendo que quedan una serie o dos series, sabiendo que ganando un partido de los dos contra Los Ángeles y pasamos, cerramos en casa la final. Entonces, tenemos toda la energía puesta en ese torneo. Esa es la realidad. Aparte, sabiendo que nos pueden sacar 3-4 jugadores, el plantel está un poco corto. Tenemos lesionados los dos centrales. Esperemos que se puedan recuperar rápido para poder armarnos bien en los dos frentes. Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no pueda abrazar a Sendeja como la abraza. ¿Está claro? ¿Por qué no abrazó a Eliño? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaba. No abracé a mi hija tanto así. Entonces, sí, es la verdad. Miren las imágenes. Entonces yo les voy a decir, tú no puedes abrazar a Sendeja. Si Sendeja quiere meter una trompada, que la meta. ¿Por qué no abrazaste a Eliño? Esa es la pregunta que le hice, nada más. Ni porque sea hombre ni mujer, voy a haber sido el juez. Pero ella se metió, sin que nadie le diga nada, a abrazar a Sendeja para que no haga nada.
Ay. El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Por cierto, reporte del tráfico, la gente que viva por la zona norte, Charlie, qué bueno que no te moviste.
No, sí me moví, pero regresé.
Lo más verdes está intratable, intratable, una manifestación en Periférico Norte de los grandes atorones que me ha tocado. Lo más verdes está parado, pero desde la carretera hasta Periférico. Pero bueno, hasta aquí el reporte, Joaquín. Saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Luis Castillo, a Nacho Fantasma Suárez.
Saludos.
Qué menudo lío, Nacho. Me gustaría que le demos y articulemos, porque hay mucha información y además hay muchos temas, porque sí sucedió de todo en este juego en el Estadio Azteca, lo de Eliño, el manotazo a Zendejas, lo de Karen, evidentemente lo del Turco Mohamed, el comportamiento de la afición, los gritos racistas tanto en tribuna como aparte en la zona también ahí de esta nueva zona del Estadio Azteca, lo de Henry. Nacho, por favor, adelante, ¿qué sabes qué va a pasar? A punto de salir las sanciones, que pues van a ser normal, las básicas, tres jueguitos, multa económica, no se vetará el Estadio Azteca, etcétera. Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Qué gusto saludarlos, que de repente la ciudad se vuelve un caos, nunca sabes cuándo va a haber un parón de las vías de comunicación. Pero en fin, en lo que hables, bueno, pues están chupando tranquilos, no vamos a esperar sanciones drásticas, los patos no lo tiran a las escopetas, viene la liguilla, sucedió en el estadio del patrón. A ver, tranquilos, vamos a aceitar todo para que no haya tantas quejas, te ayuda un poquito, te castiga un poquito, ¿sí? Porque dicen que la cédula es inviolable, y la cédula, la cual tengo la fortuna de tener copia, el único registro, ya nosotros vimos las señas obscenas de Mohamed, de decir dos veces, me los he enchiploclado en las finales, le dice a Jardiné.
Enchiploclado,
muy bueno. Por decirte del verbo yo enchipocla, tú enchipoclas, nosotros enchiploclamos. Todos vimos esas escenas, vimos lo de Henry, vimos lo del niño. Pero lo único que está reportado, nadie oyó más gritos, nada, aunque Karen estaba abrazando como si fuera mamá Lucha a Zendejas, pues nadie oyó lo que le dijo el niño, porque lo único que está reportado es Elio Núñez, después de ser expulsado, siguió provocando a mi chiquillo Zendejas, no, nada más ya provocando a Zendejas, dándole dos golpes a la altura del cuello. Del resto, no dice...
Cara.
No, bueno, entonces di que la no, cédula es, dice así.
Es que a la Nacho altura está diciendo lo que dice la cédula.
O sea, ahí es lo que dice la cédula. Yo, a ciegos, la altura del cuello. Todos vimos otra cosa, pero eso es lo que dice la cédula, que dicen es sagrada. De las mentadas de madre, nada. Por ejemplo, tuve acceso a ciertos videos donde se explican muchas cosas. Después de que pasa la evidente expulsión por esa entrada de Liño, se está peleando Zendejas, se está peleando con Bruno Méndez, y le está diciendo así, la clásica, así como, casi como Faitelson, Marco, me la pelas, y le está haciendo las señas, y justo cuando va pasando el Liño, y entonces le meten un empujón por la espalda que casi lo desnuca. Y entonces ahí se ve, y en estas imágenes se ve, y la gente del Toluca con las que he platicado y todo, pues ahí cuando sientes empujón Zendejas y le dice pinche negro hijo de quién sabe qué, y es toda la imagen que vimos. Pero de eso, todo lo que le dice Zendejas ahí, que alegan los jugadores, pues lo estaba abrazando en ese momento Karen Díaz, de eso nada dice la cédula. Y entonces veía, dices, bueno, pues ¿se podrá vetar al Azteca? Pues lo veo imposible. Si no vetaron al Akron cuando apuñalaron a un aficionado en los pasillos, si no vetaron al Caliente cuando mataron a uno en el estacionamiento, no vetaron a CU cuando mataron a un barrista de Cruz Azul en el estacionamiento, pues ni modo que a la casa del patrón la vayan a vetar. Eso no va a suceder, porque también en el mundo no ha habido veto por un veto total por cosas racistas. Allí en el estadio de Benfica, sí, vetaron una zona de la cancha cuando le dijeron, hicieron todo a Vinicius, pero no ha pasado ahí, entonces no van a vetar el estadio, menos ahora que está tan cerca el Mundial. Entonces vendrá, pues, si a lo mejor si el niño debe recibir 6 o 7 partidos, seguramente le van a dar 3, porque, ay, bueno, ya no tengo tanto, que nomás sea un partido de liguilla, no vas a dar tus seleccionados, y vamos a seguir chupando todos contentos. Yo, eso es lo que espero. No espero ninguna sanción drástica, pues no oyeron nada, nada más vieron lo de Elio Núñez, todo lo que vimos, todo lo demás, no creo que sean...
Luis, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo dividiría en dos y empezaría por el tema este espectacular que se ve. Ya en algún momento en este mismo estadio entraron guaruras con pistola, muchos lo minimizan. No sé si le puede cerrar a alguien que está tecleando, por favor, a su micro. ¿Me ayudan? Ahí está, gracias. El tema es, para mí, si hay una responsabilidad del Estadio Azteca, porque hoy en esa pecera espectacular no hay garantía para el futbolista, para los entrenadores. Lo abrió Henry Martin, pero lo pudo haber abierto otro. Imagínense, puede pasar una tragedia, porque ¿dónde está la gente de seguridad del Estadio Azteca? ¿Por qué permitieron abrir una puerta? ¡Una puerta!
Pero es la del vestidor.
Imagínense de qué estamos hablando.
Pero es la puerta, ¿no?, donde pasan los jugadores.
Como, no, pero es el acceso. Es el acceso. No, tenía que estar o no ahí Henry, de entrada.
Sí, por eso. Pero no, esa es la puerta del vestidor a la cancha.
No tenía que estar. Dos. ¿Alguien puede entrar con una pistola? Porque, insisto, han entrado al Estadio Azteca con pistola. No, claro que sí, está documentado que han entrado.
¡Ah, sí!
En América Pumas.
Claro.
Sí, en América Pumas han entrado. ¡Y otros!
Entras ahí con una pistola, metes un balazo en la pecera. Yo lo que diría, y dirán que soy exagerado, pero...
No.
Ahí está. Hoy la violencia está así. Yo diría, si yo
lo fuera... Lo que sucedió en Teotihuacán es
sí, terrible. Exactamente, es terrible. O sea, vivimos una violencia. No podemos decir que no va a pasar. En el Azteca han metido pistolas, meten armas blancas, meten droga.
¿Ya tuvieron oportunidad de ir al Azteca?
No, pero yo sí. Ya. Pero a lo que yo voy...
Ya en las entradas tienen un detector de metal.
Pero ni funciona, Charlie. Yo sin querer queriendo me metí a esa zona, ¿cómo se llama? La terraza, porque no encontraba nadie, te decía qué zona, y me metí sin nada. O sea, oye, por aquí, pues pásale, y nadie te revisó nada, o sea, eso es...
Yo veo que sí es un tema directamente de fútbol del Distrito Federal o Yamani, garantizar a los aficionados y al jugador. Yo pondría, y lo decía en la mañana en Reacción en Cadena, unas cortinas negras, se acabó. El Estadio Nemesio Díez, ¿se acuerdan cuando se reinauguró? La idea era que las bancas estuvieran metidas dentro de la tribuna como se estila en el fútbol inglés. Dada la desadaptación que hay de ciertos aficionados y violencia, ¿qué decidió la directiva de Toluca? Poner las bancas donde siempre estaban. ¿Qué quiero decir? No es exclusivo del Estadio Azteca, la violencia se da en los estadios, ahí está lo que dice Nacho, pero sí tiene que el Estadio Azteca poner un alto. O sea, muy bonito, muy reinaugurado, pero resulta que en una zona VIP hubo gritos. O sea, este sonido del niño, mátalo, mátalo, es impresionante. O sea, no podemos voltear a otro lado porque es el Estadio Azteca.
¿Y el grito del niño es culpa del Estadio Azteca?
No, estoy poniendo todo el contexto.
Estoy
poniendo todo el contexto de la realidad que vivimos.
Mátalo. ¿Y es culpa del Estadio Azteca?
Discriminatorios. Algo debe de hacer el Estadio Azteca. Ahora, es que... el reto es para el Estadio Azteca.
¿Pero qué? ¿El reto de qué? O sea,
porque
¿qué
esta zona es una zona Azteca? VIP.
No termino de entender. ¿Qué hizo mal el Estadio Azteca?
No, o sea, a final de cuentas, el estadio, los estadios, haz de cuenta, tampoco puede responder los estadios por una muerte en un apuñalamiento a lo mejor.
De acuerdo,
dentro, pero a final de cuentas, como responsable, es como
en un bar. Domingo, ¿cuál fue el problema del Estadio Azteca? O sea, no acabo de entender por qué tienen que vetar al Estadio Azteca. ¿Cuál fue el problema del Estadio Azteca?
No, a ver, ahí va. El Estadio Azteca, a ver, yo, y nada más termino, entiendo yo esa sobreprotección que hoy hay, porque es el patrón, bien lo dice Nacho, lo describe.
Pero te estás desviando, no terminas por explicar por qué el Estadio Azteca tiene la responsabilidad.
Ah, es que se me fue el internet, perdón. A ver, la responsabilidad del Estadio Azteca es... Uno, hoy tendría que sacar un comunicado fútbol del Distrito Federal.
¿Pero cuál fue el problema del Estadio Azteca, Luis?
Fake news, ¿no?
No hablo de lo que tiene que pasar.
Déjame terminar. Carlos.
¿Por qué fue responsabilidad del Estadio Azteca lo que sucedió el sábado?
¿Por qué?
Vamos a tener problemas con el enlace de Luis Castillo. Esperemos, Nacho, que lo pueda regresar. Para mí lo de la Azteca tiene que ver con lo, y ya lo dijo Nacho, eso no ha pasado ni en España. O sea, lo que dice es que el veto es ante los gritos, para mí, racistas.
Que eso sucede en cualquier estadio del mundo, ¿no?
Que se, no, pero no porque suceda. No
por eso,
que
pero si
no,
a ver, de nuevo, ¿qué tiene que hacer el Estadio Azteca para que no suceda?
Para mí eso es lo grave, porque fue tanto en la tribuna como en esta parte nueva VIP. Lo de negro. Ajá, negro.
Pero ahí,
negro.
¿Qué culpa tiene el Estadio Azteca? Es lo que no acabo de entender.
No,
lo de
no, yo, pero yo estoy diciendo. En estadios pero de yo estoy diciendo que ahí el veto. Ahí lo que tendría que hacer es que el América.
¿Un clásico de CONCACAF? ¿Te acuerdas?
Charlie, te estoy contestando, pero mira, ahí el América lo tiene que jugar a puerta cerrada contra el Atlas.
No, pero es okay. Que, a ver, de nuevo.
Ese tema, Enrique. Por los gritos
¿por
racistas.
El estadio es que.
Pero no han, si no han vetado a ninguno, ¿cómo, por qué van a vetar a la Azteca?
Pero
no, además, Nacho, no hay ni siquiera.
Pero ¿cuál es? ¿Dónde está la
una jurisprudencia?
O sea, parece que el Estadio Azteca es el que le dice, oye, grita, tú grita un canto discriminatorio. Y parece que tenemos una envidia brutal de cómo quedó el Estadio Azteca y la zona
VIP. No, quedó bien jodido. ¿A poco está bonito?
A mí sí me gustó. Pero no, independientemente, deja tú los gustos. Está bien. Pero aquí estamos tratando de analizar cuál es la responsabilidad del Estadio Azteca en lo que sucedió el sábado. Y acabamos de hablar de generalidades de la situación del país. No terminamos por ser específicos del tema del Estadio Azteca. Esa es la pregunta que yo pongo.
O sea, ¿por qué el Estadio Azteca? A ver, el Estadio Azteca es el organizador del evento. Punto. Yo a lo que voy es, si hay una yo no quiero que lo veten, yo entiendo los intereses que cada quien tiene para proteger.
Pero no
hoy.
Se trata de intereses.
Si hay de intereses, porque hay. A ver,
sentido común.
No, por eso, es decir, Charlie,
¿por qué este sí, por qué
Charlie,
este no?
Charlie, si pues es de sentido común. Charlie,
Azteca lo tienen ver, que vetar.
Lo tendrían que vetar.
Pero no acabo de entender dónde está la
Charlie, ahí te va dos ejemplos.
De la
ahí
remodelación
te va, pero
Azteca,
no la,
hacia allá va la
por ejemplo, a ver, ahí te va. Tú dices, no es envidia. Tú has visto otra cara de la moneda. Hace el sábado ponían un hoyo que es un peligroso en el Estadio Azteca. No
y
está terminado el Estadio Azteca. Espérame. Es que tú estás hablaste de dos, de la envidia. No es envidia. Uno como periodista retrata lo que pasa. Porque, a ver, espérame, no. Nada más dijiste, la envidia, no. El que no señala como periodista se convierte en un publirrelacionista del Estadio Azteca. El que no señala los errores que hay en el Estadio Azteca.
Pero es que no ha señalado.
Como acá, a ver, nada más. No, nada más. Es que dijiste tú, la envidia no es envidia. Aquí señalamos que no está terminado el Estadio Azteca. No nos convertimos en publirrelacionistas de Ollamani. Dos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estadio Azteca? Ahí te va. Dos. Es que, perdón, si hay muchos publirrelacionistas, soy con micrófono, con pluma y tal. Dos. El tema directamente relacionado a lo que pasó en la zona VIP, sí es responsabilidad del Estadio Azteca. ¿Por qué en ese momento la gente de seguridad de esa zona VIP no detuvo a las personas que emitieron gritos discriminatorios, gritos homofóbicos? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Por qué no hay un comunicado para señalar, estas personas están vetadas? Así como a ti te han sacado en fake news, ¿por qué Ollamani no saca? Estas personas no pueden entrar en 50 años al Estadio Azteca. Así
estoy
tiene que ser. Hay
estoy
responsabilidad de
estoy
no
de
accionar. No accionaron. Voltearon como siempre en el Estadio Azteca, al otro
tienes
lado.
Tienes razón.
Al otro
tienes
lado.
Razón,
No pasa nada.
Luis,
no pasa
tienes
nada.
Razón. Tiene que reaccionar el Estadio Azteca.
Entonces sí hay responsabilidad. No.
Que es responsabilidad del Azteca.
Hay
lo
una,
que sucedió.
Ya hay una responsabilidad. Nacho,
Charlie, aquí pasa por la legalidad. En un antro, en lo que tú tienes, si tú tienes un restaurante y se pelean adentro de tu restaurante, dos tipos por X, Z y se pelean dentro, no vas a sacar a estos dos, te pueden clausurar tu lugar y no es culpa tuya, o sea, tú tienes ahí los elementos de seguridad, tienes todo. ¿Por qué? Porque así es la legislación. Lo que dice Luis tiene razón, yo también entiendo que no se le puede sancionar al Azteca porque ni siquiera hay jurisprudencia para eso, pero sí tiene responsabilidad, ¿para qué? Para que también te cierren esa parte de los palcos, sí te la pueden cerrar, porque hasta que pongas nuevas, se llama protección civil el reglamento. Entonces, si ocurre algo así, tiene por lo menos la facultad, la autoridad de decir, te la voy a reabrir hasta que pongas aquí seguridad. Aquí me tienes que poner, no sé, 5 o 10 policías, dependiendo de tu aforo, y son responsabilidad que no se acerquen ahí o que no griten. Son reglamentos que no se van a cumplir. Al final de cuentas, yo no creo ni se va a vetar al Estadio Azteca, porque no hay jurisprudencia para ello, pero sí tiene responsabilidades legales de estas que inventa Protección Civil, que son 1,000. Pero más allá de eso, más allá del veto que no se va a dar, yo creo que hay muchas cosas. Las señas obscenas ya se califican se pueden calificar y se han sancionado, por lo menos en la Liga Premier, con el VAR, por diferentes motivos. Pues acá tendrían que sancionar no nada más a Eliño, que está reportado. En base a los videos tienes que hacer a Sendejas, a Cáceres, sí. A todos los que hacen una bronca y ya.
Pero
y
ya estamos mezclando, así. ¿No, Nacho? Pero, o sea, Henry Martín tiene que irse suspendido, porque no está...
Bueno, sé, todos los que involucraron, también la gente de Toluca se tendrá que ir.
Claro, hay un...
Santi Simón.
Es Santi Simón.
El podólogo de la América también se ve inmerso ahí. ¿No? O
sea, el hijo de Mohamed.
También fue expulsado.
También.
El hijo de Mohamed también.
Hay un tipo que es Santi Simón el que tira un golpe, el que trae playera blanca del Toluca.
No, ese es del staff.
Todos ellos se tienen que ir sancionados.
Santi Simón es por todo lo que le dijo al asistente.
Ah, ya, tienes razón. Ahora, yo lo que digo es, estamos buscando dos cosas bien distintas. Yo creo que la federación, la liga, tiene que sancionar a Eliño con partidos, a Henry Martín, porque no está en el lugar adecuado, al Turco Mohamed le van a poner una multa,
como Efraín no le puedes hacer otra, si ya se multa, tienes que multarlo igual.
Ahora, eso es una conversación distinta a lo del Estadio Azteca, que esa es a mí la
son
que
dos, no termina de dos, cuadrar. Mira, por ejemplo, ahí voy, Oyamani, ¿no? Hace un día que dejó de tuitear, ¿no? Una fue de cómo llegar, la otra un fake news que le puso a ESPN, y pone en el Estadio Banorte, trabajamos para garantizar la mejor experiencia de todos. Les pedimos sean más rigurosos en sus publicaciones. Yo esperaría que Oyamani ya hubiera publicado algo con relación al hecho, ¿no? Que por lo menos dijera, internamente estamos investigando qué personas emitieron los gritos discriminatorios, racistas, para no permitirle la entrada. Pero ¿por qué o no trabajan los fines de semana en Oyamani? Es que tiene un sentido.
Sí, lo entiendo.
Hay una responsabilidad.
Tiene razón, pero parece que Oyamani es la culpable de los males del fútbol mexicano.
Nadie está diciendo eso. Yo nada más estoy poniendo. Yo nada más estoy poniendo que en este caso.
También hay gente que parece que le arde el hecho de que el Estadio Azteca haya quedado también. Mira, al final de
cuentas. Bueno, no quedó. Bueno, vamos. No quedó tan bien. No quedó tan bien. No. No engañes a la gente. La lona ya se desprendió.
Charlie, no. Las butacas, si pesas.
Los baños
le cabe nomás una nalga a Luis Castillo. O sea,
sí, ayer.
El mismo Emilio Azcárraga sabe que no quedó.
Déjame replantearlo. Yo me refiero solamente a la parte de allá abajo, que es la parte que está desatando la polémica a partir del sábado. Que hay hoyos, que no están los baños, que el sonido falló al medio tiempo. Que eso sí es un hecho, pero insisto.
Pero es que no es envidia. No es envidia señalar.
Pero estamos acumulando todo un tema de culpa que hoy no está en la... Hoy no es el eje de la conversación.
Pero el eje de la conversación tendría que ser que Oyamani ya hubiera emitido un comunicado.
Sí, de acuerdo.
No lo ha hecho.
Sí, no, está bien. Pero, de nuevo, regresamos a echarle la culpa al Estadio Azteca de lo que sucedió el sábado. Y eso es lo que yo no entiendo. No me termina por cuadrar en la cabeza. Lo de Henry Martín, tú decías, es que la puerta, ¿quién la abrió?
Etcétera. ¿Cómo? ¿Quién la abrió?
Es la gente de seguridad, terrible, ¿eh? Por eso es sanción de Henry Martín. ¿Qué carajos tenía que ser Henry Martín? De entrada, ¿Qué tenía que ser ahí abajo si está, no está ni convocado?
Estaba en el palco, ¿no? O sea, hay vertientes.
Según yo, y ahí habría que revisar el reglamento, él ni siquiera puede estar ahí abajo porque no está convocado.
No, según yo sí puedes, porque hay futbolistas que no son convocados que pueden deambular a la hora del partido.
Pero ¿quién es el que va a provocar el niño cuando ya va bajando las escaleras? Esa puerta a la que tú haces referencia, Luis, esa es la que va a los vestidores que están en las
calles. Muy mal.
¿Cómo?
Muy mal que haya entrado.
Sí, Henry, pues, pero o sea, tú dijiste, sí, es que el Estadio Azteca tiene que tener cuidado con esa
puerta. Tiene que tener cuidado con esa puerta.
¿Dónde? Los aficionados. No, pero espérame. Sí, los
y te digo por qué. Porque a mí me consta que meten
el grosero al niño y donde el niño
está protegido.
Y la quería abrir o quería hacer la parte. De hecho, la agarra y la de seguridad lo detiene así como de no, güey, esta puerta no se abre porque esta es la de los aficionados y no se abrió.
O sea, hoy queda confirmado que esa zona es un peligro en el Estadio Azteca. ¿Les guste o no? Es un peligro en el Estadio Azteca.
Está bien, pues son
para mí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Ponce en su editorial. Creo que urge nada más el tema del entendimiento de la reglamentación.
Eso sí.
Porque a lo que nosotros tenemos que abocar es a pegarnos más a los marcos legales.
Claro.
O sea, ¿nos gusten o no?
De acuerdo, si esto es así. Pues mira, la sanción va a ser $5,000, ¿no? Y el que entra ahí, que sepa que un momento de insulto es acreedora ABCD, ¿no? Porque esa zona requiere un comportamiento específico. ¿Quieres comprarlo? Que venga. Porque si es una de las... Ahí sí yo sí creo, y lo que dice Charlie, también te lo dije en reacción, Luis.
Claro.
Si es una de las... De las situaciones más... Una de las mejores propuestas que tiene este Estadio Azteca es esa. Esa es la salida de los aficionados de su vestidor a la cancha y que lo puedan ver ciertos aficionados. Está increíble.
Una gran experiencia.
La idea es muy buena. El tema es que pues no, la cultura general de los valores de la gente, pues
eso
no los vas a controlar. Y porque se van a poner hasta las chanclas. O sea, a final de cuentas, esto es así.
A ver, hay otra. ¿Controlan o no la bebida ahí?
¿Qué era la que empiezan a servir alcohol? 2 horas
ahí antes. Está otro tema.
Sí, claro, estoy de acuerdo.
Entonces, si hay responsabilidad del Estadio Azteca.
O sea, en cuestión de protección civil,
es meramente responsabilidad del estadio y que se debería de tirar el Estadio Azteca porque es un peligro.
No, pero nadie dijo eso.
Es la que no creo.
Esa zona para mí sí es un peligro. Mientras no haya la garantía.
Se tiene que regular, pero no se poner cortinas. Oye, es un privilegio. ¿Cuántas
no, para
veces
mí,
soñaste como niño fíjate, ver a tus
yo,
ídolos?
Yo sé que
la cancha. Mira, es un privilegio, es un acceso que no teníamos antes. ¿Viste el partido México-Brasil? Hay unos videos maravillosos de cómo se ve que Rafa Márquez se abraza en un sentidísimo abrazo con Ronaldinho. Y es gracias a que tú estás como aficionado viéndolos. A Kaká,
pero debe de haber una autocrítica y un mensaje. Yo sé que toda la gente, al señor Azcárraga, aduladores, no es culpa de nosotros. El gran mensaje del Estadio Azteca sería el poner cortinas a un partido.
No,
es un mensaje de mientras no se logre el comportamiento, se cierra. Sería extraordinario.
¿Y entonces cómo les cobras? ¿Y qué les cobras a ellos?
Pierdes tú también. Tú como organizador pierdes. Mientras buscas un marco legal, como dice Beas, Beas ha hablado de un marco legal de qué dejar en prenda, una multa, mientras lo encuentras, cierro.
Mira, ahí en ese espacio hay cámaras, como te obliga a Protección Civil en todos los lugares donde vendas comidas y bebidas de esta magnitud, tienes que tener cámaras de seguridad. Si ahí, ahora que les pasó, porque todo cuando empiezas un estadio, pues va a ser a prueba de error y acierto. Yo creo que la idea es muy buena, pero tienen que regularla. Yo creo que
esa está muy buena. Entonces,
¿sabes
claro.
qué tienes aquí? Y le pones desde la entrada, al estar ingresando a esta zona, eres responsable de tu comportamiento.
Fíjate.
Podrás salir a las autoridades y entonces se acabó, agarras ahí, entonces sí culpamos a si vuelve a presentar.
Es que eso fue lo que dije desde el inicio, que se regule.
Pongo un ejemplo. ¿Recuerdan cuando hubo los gritos? ¿Recuerdan cuando vinieron los gritos racistas en Pachuca? ¿Qué pasó con la directiva de Pachuca? ¿Se acuerdan o no?
No, yo no.
Acuérdense que sacó a las personas que estaban castigadas. ¿Se acuerdan? Publicaron quiénes eran ante el escarnio público. Sé que hoy podrá ser el marco legal extraordinario. Hoy, insisto, el Estadio Azteca, para que no se enoje Charlie con Oyamani, ¿no? El Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, tendría que sacar un comunicado y señalar.
Ya dijimos Juan que sí.
N. Es que estamos
ahí. Ya dijimos que pero, sí.
Ah, ¿tú sí estás de acuerdo?
Sí, hace muy bien, ¿no? Te dije que sí.
Pero perfecto, claro, ya. Solucionado. Solucionado. Lo que
es estar ahí.
Solucionado.
Y duro y dale. Cuchillito dice de palo. Jorge, hasta que salga sangre. Duro dice, y dale.
Ya, Carlos, no manches. ¿Cómo defiendes a tu patrón? Sé profesional y quítate la camiseta. El niño fue provocado de una manera exageradamente malintencionada y los seguidores de la América lo saben bien. Tiene razón el doctor. Hagamos pruebas psicológicas a los aficionados para ver si son capaces de comportarse de manera correcta en un evento. No, vergonzoso pues y hambriados no. Para el América venderle boletos a los toltecas para que le gritaran el grito a Cota donde se debió parar el partido. Enrique Lear del nudo de globo. No, él ha hecho popó bien. Ponce tiene su trabajo mental, dice que viva el gran Eliño. Vea, vete a dormir, todo el tema es del América, las Chivas no pudieron contra Toluca, es para tapar lo mío que son las Chivas, nadie te ve, pelón. Me gustaría que Vaz nos explique qué castigo recibió Chivas con los cánticos racistas, la violencia contra aficionados.
Qué buen ejemplo.
La gente que avienta botellas. Buen ejemplo.
Y aquí lo señalamos también.
¿Se acuerdan qué pasó?
Con los apuñalados.
¿Pero se acuerdan qué pasó?
Nada.
Nada. Y es más, cuando por fin la liga se atrevió a vetar, ¿qué dijo Chivas? Oye, no, y les quitaron el veto. Y
de después acuerdo.
Cuando les dijeron, oye, otra vez tienes un veto porque volvió a haber violencia en tu estadio. ¿Qué dijo Chivas? Ah, pues me voy a mi otro estadio que está aquí a unos kilómetros, rompiendo el protocolo que tenía la Liga MX. Y la Liga MX, ¿qué dijo? Ah, sí, Chivas, haz lo que quieras.
A Henry Martin le va a salir baratísima la sanción, ya es un bulto viviente, así le den 20 partidos, ya ni juega. Dice, mientras no se sancione el violento, sea público como en otros países, no se modulará y regulará la conducta. Porque los aficionados y consumidores no saben comportar. La afición de la América es la más naca y mal educada de este país. Punto. ¿Cómo quiero darte un tazo, Castillo? Dice el marranón de Enrique, se lo bombean. Le cabe solo un cuarto de su nudo de globo en sus butacas.
No, ¿por qué? ¿Para qué?
No digas eso. Oye, bueno. Por ejemplo, a mí, entendiendo esta crítica, ¿qué haría yo? Es a esta gente que está en una zona VIP que pagas y porque muchas veces, y yo tengo para pagar también la multa para gritarle, ¿no? Porque a veces suele ser así, ese tipo de personas. Lo que pasa en Inglaterra, cometiste una pifia, una falla ahí, pues ¿qué crees? El día del partido tienes que ir a firmar al juez cívico. O sea, sí se tiene que tomar ese tipo de acciones, ¿no? Porque el que paga ahí es porque, y ya también tengo para pagar la multa y seguir entrando es, ¿sabes qué? La regaste ahí, emitiste un grito racista, clasista u homofóbico, pues, al juez cívico, compadre, y no entras al Estadio Azteca en 10 años, ¿no? Algo tiene que venir, insisto, de la liga y del organizador, me queda claro. Un mensaje hacia el aficionado de comportamiento. Lo otro que si los castigos al estadio, a los jugadores, eso lo vamos a seguir discutiendo y va a haber controversia por ser el América, ¿no? Porque si hubiera sido en el estadio de Juárez, estaríamos duro contra Juárez, en el estadio de Pachuca, ¿no? Pero como América está en el centro ahí, divido opiniones.
Vamos a hacer una pausa, compañeros. Vamos a rezar un par de cositas deportivas rápido en el Toma y Daca, la sección que llevó a cambiar el mundo, y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y Daca.
Rápidamente, compañeros, muy breve para que nos dé tiempo. Dos preguntitas básicas después de lo que dejó esta jornada. Y ya le estaremos dando tomen con esta fecha doble. Pachuca, ¿sí es candidato al título, Nacho?
Sí, claro, Pachuca es candidato al título, como es Tigres, como son los equipos que no tienen, no tendrán tantas ausencias. Qué pena por Chivas, ¿no? Porque Chivas sería el gran candidato, pero si le quitan a 4 o 5, yo ya lo quitaría de la lista de candidatos de manera definitiva. Una pena por el momento que vive Chivas, con lo que estaba jugando, pero yo lo quitaría. Y Pachuca, que siempre que es campeón, va hacia las caiditas, nadie lo pela, no es favorito, no es el superlíder, hasta que se les aparece ahí. Y están teniendo, así como antes se hablaba mucho de Idrissi, están hablando de este Kennedy, que la verdad a mí me sorprende. Está jugando, es más que ahorita que Idrissi, ya nadie lo pelamos.
Nadie se acuerda, se acuerdan.
Un jugadorazo, sin duda, Pachuca.
¿Y te acuerdas lo criticado de Kennedy cuando llegó?
No, y todos se enojaron porque se fue el otro Kennedy, al que decían que era el bueno. Y este...
Bueno,
este
tiene Salomón este Rondón también.
No, o Salomón Rondón llegó con bajo nivel, ¿eh? O sea, no es el mismo que se fue a España.
Que el regreso también futbolístico de este muchacho, que también desde el Mundial de Clubes llamó mucho la atención.
El Pocho, la de contención.
Oye, no. Y el Pocho Guzmán, acuérdense que todavía está cedido, ¿eh? O sea, todavía tiene que renovarle el contrato para que se quede. Yo creo que lo va a hacer.
Sí, después de tres goles está jugando como jovencito, más suelto en la posición donde debutó, como segundo medio de contención. Tienen a Rivera este de que trajeron de Cholos, muy buen jugador.
Muy bueno.
La verdad, Pachuca, nadie lo peló, nadie hablamos de él, el Pachuquita. Y mira, ahí está, y sí. Oye, es candidato.
Yo diría el gran acierto hoy de Grupo Pachuca, que suele hacerlo muy bien, es Esteban Solari. Pocos pensábamos en Solari.
Ver, otro y luego, criticado cuando llegó. No,
a ver, se le estaba cayendo la casa, Pachuca. El León con
que ya llegó Gandolfi.
Gandolfi y los
cuatro victorias seguidas.
Y en Oviedo.
Con Almada y Val, ¿no?
Ahí va,
muy difícil, pero ahí va peleando. Difícil,
pero por lo menos ya ganó dos veces seguidas. O sea,
y rápidamente Monterrey. ¿Qué? Eliminado.
Ah, yo pensé que le ibas a dar el pésame.
No, es que el toma de Idaca, perdón, no entendiste. A ver, compañeros.
¿Qué significa toma de Idaca?
No, o sea, ahí te va.
¿De qué va la sección?
Es una sección de comentarios cortos. ¿Quién es el responsable del gran fracaso de Monterrey? Así era la pregunta.
No, pero no terminamos el ¿quién? De Pachuca.
No, ya, es que rápido, así, ya dice tu comentario. ¿Quién es el responsable del fracaso de Monterrey, Nacho?
Mira. Aunque se enoje mi amigo Willy, el Tato, que tiene hijos y que lo oyen, que lo quieren correr.
Charlie.
Es dos personas. Dicen que el Indio... ¿Cómo es? Hasta que lo hicieron compadre, ¿no?
Sí, señor.
El responsable principal de este gran fracaso es el Tato Noriega por no haber establecido un proyecto exitoso, pero pues también es responsable quien lo eligió y quien lo ha soportado ahí, que es Filizola. O sea, Filizola, Tato son los dos grandes responsables del fracaso.
Veas.
El Tato Noriega.
Así urge de sencillo, Veas.
Urge que llegue el ingeniero John de Luis a Monterrey. Urge que venga un director.
No, no va para allá, no va para allá. Lo acabamos de ver, mi querido profe.
Un directivo que venga a darle, ¿no?
Como lo de Almeida, Cruz Azul, o todo lo que estás ahora vendiendo, ¿no? Que parece que traes ahí tus fuentes que están cruzando.
Pero bueno, ¿tú, Luis?
Para mí, Héctor Lara.
¡Oh! No. Oye,
mi negro. Bueno, también es responsable. O sea, es en escalera. O sea, si es Filizola no se va a ir porque es gente de prensa, no es hombre del sistema. Pero Tato se acabó, ¿no? Y evidentemente, yo a Héctor lo conozco de años desde el ascenso, con Nesa trabajando. Yo desde Nesa, en Nesa llegó, ahí empezó con Grupo Salinas y el abogado, ahí empezó a meterse en temas de fútbol, ha tenido un crecimiento extraordinario, pero hoy que tenían una gran oportunidad, se han equivocado. O sea, sí, bien decían, no les han avisado, pues no, cuando te van a despedir, no te avisan, compadre, ¿no? O sea, te dicen, claro, gracias por participar, y ahí te ves, ¿no? O sea, son ellos los responsables, muchos errores que cometieron, porque cualquier otro directivo, me parece, con mayor bagaje, oficio, hubiera hecho ya campeón a Monterrey.
Y ojo, y además, con la narrativa mucho presupuesto, que viene de Regiolandia contra Sergio Canales. Así como se encargó la regioprensa de echar polvo a la salida de Sergio Ramos, ahora lo van a hacer con Sergio Canales, el que era la gran estrella y el mejor.
Ya los conoce, Charlie, cómo son.
Pero bueno, oigan, nada más rápido para que lo sepan. Toma y daca, todos los segundos bloques son dos o tres temas rapiditas, cortita y al pie.
Pero pues una pregunta, algún contador, la respuesta, o un algo.
¿No? Y pum, vale. Toma y daca. No sé, ahí algo. Estaba en el chat, nada más que no lo lees.
No lo vi.
Pero bueno, vamos a una pausa. Todavía está la WWE. Está el tema de que ya hay campeón de Bundesliga. Y está también el tema del golf, del Leaf Golf con Joaquín Crechel.
Que renueva, hoy, ¿verdad?
Hoy, señor productor, alargue un poco el programa si se puede.
2027 regresa.
Aunque el fondo, al fondo se fue, lo absorbe el Grupo Salinas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Golf Shot.
Del Octava Sports, soy Joaquín Crechel reportando desde el Club de Golf Chapultepec, el torneo de golf Leaf Golf Mexico City 2026. El podium estuvo conformado por tres jugadores españoles. En primer lugar, John Ram con 21 golpes abajo de par. Empezó su ronda del día de hoy con 5 golpes abajo de par en los primeros 5 hoyos. Casi hace un hole in one en un par 4. En segundo lugar quedó David Puig, que tiró 5 abajo de par para el día de hoy y una ronda final y un resultado final de 15 golpes abajo de par. En tercer lugar quedó José Le Ballester con 14 golpes abajo de par. Hizo un bogey en el último hoyo, lo que le impidió quedar empatar en segundo lugar con su paisano. Como saben, este torneo es también torneo por equipos. El primer lugar por equipos lo ganó el equipo Legión 13 con el capitán John Ram. En segundo lugar quedó el equipo Fireballs, que el capitán es Sergio García, que no empezó muy bien el torneo, pero terminó muy bien. Y el equipo Torque quedó en cuarto lugar, donde participan los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser, que fue junto con Joaquín Niemann y Sebastián Muñoz, terminaron con 22 golpes abajo de par. Un gran torneo, un gran evento, y pues hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.